Estamos leyendo el Zohar La'am, Parashat Bereshit, Génesis, artículo, y lo coló en el Jardín del Edén, ítem número 259. Pueden ustedes presentar sus preguntas en K.TV. Las preguntas relacionadas a la casa serán leídas durante la lección. Cuando nosotros leemos el libro del Zohar, bueno, cuando leemos cualquier tipo de libro de Kabbalah, pero especialmente el Zohar, nosotros tenemos que verdaderamente apuntar por el poder de la luz que se encuentra en el libro. Existe un poder especial, una fuerza especial, que podemos despertar sobre nosotros mismos a través del libro. No es que esté en el papel o en las letras, o la forma de las letras que están delante de nosotros. Esto está oculto en nosotros, pero por medio del estudio, del aprendizaje, e incluso con la adhesión a todo tipo de formas externas del libro, lo cual es simplemente los símbolos. Las letras son símbolos, ¿no? Esto, de todas maneras, nos conecta a nuestra fuente. Una persona, tal como un pequeño niño, un bebé, no entiende que los grandes sistemas que está operando sobre él, todos estos sistemas inmensos que están trabajando ahora, únicamente porque él lloró. Entonces su madre y su padre tuvieron que ir y buscar y encontrar y comprarle cosas. ¿O acaso está dolorido? Ellos tienen que activar todo el sistema de cuidado de la salud, que es algún tipo de gran sistema. Así que, de la misma forma, nosotros no comprendemos lo que activamos, pero tenemos que ver la importancia de este sistema inmenso que se presenta ante nosotros, y nosotros lo activamos de esta forma y está trabajando sobre nosotros incluso sin que nosotros lo sepamos. Así que es importante activar el sistema tan apropiadamente como sea posible. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros de acuerdo con cómo ese sistema fue organizado y fue ocultado de lo alto para nosotros, es decir, que la activación del sistema de nuestra parte será un esfuerzo consciente, una activación consciente del sistema, que nosotros comprendamos, que nosotros sentimos, que nosotros nos relacionamos de manera natural, de manera madura, a la operación del sistema. Mientras más yo anhelo esto, esto significa que yo anhelo el crecimiento. Tal como los cabalistas, quienes comprenden y sienten el sistema entero, y ellos conocen cómo activarlo, y entonces ellos verdaderamente cambian los mundos, al cambiar la influencia sobre nosotros. Así, dada esta importancia acerca de lo que estoy tocando aquí, cuando yo leo el Zohar, de que existe este sistema vasto que me conecta con el Creador, y a través de ese sistema yo necesito encontrarme conectado apropiadamente, en una forma abierta y consciente con aquel mundo, con aquella fuente que me cambiará, que me traerá más cerca. En breve, en resumen, ser como un adulto, tanto como sea posible, en relación al sistema mayor. Muy bien, es como que conocemos que al elevar el man, todo aquello sucede por esto. La Kabbalah nos habla acerca de esto. Nosotros elevamos el man hasta el son de Azirut, ellos lo elevan hasta Abab Ima, en lo alto, entonces las luces descienden hasta nosotros. Así que nosotros deseamos llegar a conocer todo esto. Esto es lo que se llama conocer lo que estamos aprendiendo. Y por medio de aquello, nosotros despertamos las luces. Ítem número 259. Cuando el anciano hubo explicado los versículos, un río salía del Edén, relativo a Kadnut y Gadlut y Adam Arishon. Rabí Shimón también explicó, y el Señor tomó al hombre en relación a Kadnut y Gadlut de Adam Arishon. Él pregunta, ¿de dónde lo tomó? ¿Dónde estaba antes de que lo pusiera en el jardín del Edén? Lo tomó de las cuatro Yesodot separadas, de lo cual está escrito. Y desde allí se divide y se convierte en cuatro cabezas, aludiendo a las cuatro Yesodot. El Creador lo separó de esas cuatro Yesodot separadas y los puso en el jardín del Edén de Atzilut. Como lo explicó el anciano en el versículo, y un río salía del Edén en relación a Adam Arishon en Katnut, que salió de Atzilut, Edén, y entró en los vías separados. Más adelante, en Gadlut, se elevó al jardín del Edén de Atzilut, en donde recibió estos tres lazos, Neshama, Ruach y Nefesh, que se denominan Edén, río y jardín. Edén es la luz divina, que es Neshama. Un jardín es la luz de Mahut Atzilut, Nefesh. Y el hombre mismo se volvió un río que riega el jardín, la luz de Ruach. Así es también como Rabí Shimon interpretó, y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, ya que anteriormente estaban los vías separados, y su guf era de los cuatro yesodot separados. Pero en el momento del galut, el Creador los separó de las cuatro yesod separadas y los subió al jardín del Edén de Atzilut. Y él se volvió el río de Atzilut, que recibe del Edén y le imparte al jardín. Como con Adam Arishon en su Gadlut, cuando él lo elevó desde los vías separados al jardín del Edén de Atzilut, así el Creador lo hará con el hombre que se arrepiente y se ocupa de la Torah. En aquel momento el Creador toma al que se arrepiente de los vías separados. Y está escrito acerca de las cuatro yesodot separadas. Y desde allí se separa. Lo separa de sus deseos y lo pone en su jardín, que es la divinidad, Malhut, para servir a la divinidad con misbot positivas, preceptos para ejecutar acciones, y para guardar a la divinidad de las misbot negativas, que son los preceptos para eludir acciones, como está escrito para servirla y guardarla, para esforzarse en las misbot positivas y en las misbot negativas. Si acaso es recompensado con guardar a la divinidad, será un rosh sobre los cuatro yesodot en su guf, y se convertirá en un río mediante el cual ellos son recompensados, y no así por el sitra ahra. Y es reconocido como señor y gobernante de ellos, puesto que al estar en el jardín del Edén y observar las mitzvot de cuidar el perdón del Edén, la divinidad, las cuatro yesodot en su guf están incluidas en el jardín, porque el jardín es su nefesh. El guf y el nefesh siempre están incluidos uno en el otro. Y dado que el hombre mismo es un río que recibe la abundancia del Edén y riega el jardín, resulta que riega a las cuatro yesodot en su guf. En ese momento domina sobre ellas para que no codicien algún deseo para sí mismas. Y donde quiera que éstas se voltean, será para dar alegría a su hacedor. Bueno, nosotros vemos que, por un lado, el Zohar nos da una representación muy buena acerca de la corrección entre la conexión entre el hombre y el sistema superior, a través del jardín y el río, que se extiende a partir del jardín, y en este tipo de imagen agradable y representación de lo que es el jardín del Edén, de Gatzilut, y el jardín, el jardinero, la persona que eleva sus partes de los mundos afuera de Atzilut, vería y Atzilut, ya sea a fin de regar el jardín por medio de las aguas de Bina. Esto es como una imagen bastante comprensiva, amplia, que quizás esto representa el nivel vegetativo, que la persona es el árbol, lo cual verdaderamente no es el propósito entero de la creación, sino simplemente un árbol. Así, muy bien. Por un lado, nosotros podemos anhelar a conocer el sistema tal como está escrito, tal como se ha dicho. Tenemos que conocer las ordenanzas del Creador a fin de trabajar para éste. Y es como, ¿cómo llegamos a esto? Él nos dice, en el ítem número 155, en la introducción al test, que cuando una persona desea conocer el sistema superior, entonces esta despierta la luz circundante sobre sí. Y entonces, ciertamente, el libro de Zohar es lo más importante que hay que leer a fin de lograr aquello. Así que la pregunta es la siguiente: ¿cuánto necesito prepararme a mí mismo antes de leer el Zohar, y de qué forma necesito encontrarme durante la lectura? ¿Y cuáles son los resultantes que yo debiera verificar y medir de acuerdo a aquellas? De manera que yo pueda saber si yo he realizado estas acciones correctamente después de que lo he leído. Ítem número 261. Si tras el de las mismas de la Torah, las cuatro yesodot de Subuf serán regadas por la amargura del árbol del mal, que es la inclinación al mal. Entonces está escrito acerca de todos sus órganos, que son de las cuatro yesodot en él, e hicieron sus vidas amargadas. Amargas con la amargura de la vesícula biliar. Existen tres dañadores en las clipot, en contraposición a las narán del hombre. Se les denomina hígado, vaso y vesícula biliar. El hígado es opuesto a nefesh, el vaso opuesto a ruach, y la vesícula biliar opuesta a neshama. Como aprendemos que una gota amarga, pende de la espada del ángel de la muerte. Esta es la precisión que hace aquí. E hicieron sus vidas amargas, con la amargura de la vesícula biliar, que es el gran dañador opuesto a Neshama. Y con respecto a los órganos santos del Guf, que son del lado del bien, en este momento está escrito acerca de ellos. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber del agua de Mará. E hicieron sus vidas amargas con el duro trabajo, al hacer la pregunta con arcilla, por razonamiento lógico, y con ladrillos, con esclarecimientos de la ley. Y por todos los trabajos en el campo, la Gemara, y por todos los trabajos a través de la Mishnah. Esto es así porque a través de sus iniquidades, provocaron que Sitra Ahra se apoderara de todas las partes de la Torah. Y para aquel que no era merecedor, la Torah se convertía en una poción de muerte. Muy bien, así que esto es lo que aprendemos, ¿no? Que si nosotros nos relacionamos apropiadamente con los cuatro tipos de deseos en nosotros, nosotros los corregimos, y en todos los grados que necesitan ser corregidos, y si no, entonces sucede lo opuesto. Que nosotros no sabemos lo que está sucediendo con nuestros deseos, porque esto está oculto, y de alguna forma ellos llegan a una corrupción bajo el reconocimiento del mal, entonces nosotros los corregimos ya después de este cambio del reconocimiento del mal. No que nosotros revelamos inmediatamente el mal en ellos y que ellos convierten su uso en el bien, sino si nosotros caemos en su uso, entonces nosotros avanzamos en la forma distante a través del descenso, de la caída. Todos estos esfuerzos para llegar a las fuerzas correctas, para trabajar con estos deseos. Y entonces, cuando nosotros retornamos a las correcciones correctas después de toda esta cadena, lo cual es la cadena espiritual, el escrutinio del deseo, pero es llamada el sendero distante. Es decir, no es del inicio, en nuestra presión hacia la meta, en que nosotros atraemos la luz circundante y hacemos el escrutinio de esta inmediatamente. Esto que está en nosotros, sí. ¿Qué es la forma preferible de llegar a un escrutinio? Si la persona identifica que él está desconectado de la meta y súbitamente recuerda. ¿Acaso esto es bueno, que súbitamente conforme él recuerda que existe luz, que hay amigos con los que necesita conectarse? Entonces salta y empieza a jugar en esto completamente. ¿O acaso, si acaso es preferible que él empiece a preguntarse a sí mismo dónde me encuentre y dónde me estoy avanzando y qué debiera yo hacer y cuál es la meta? Tú estás hablando como si tú estás ahora determinando en cada momento qué puedes pensar. Después de que el deseo llega, entonces uno empieza a estudiar, a pensar. Antes de eso uno no puede pensar nada en este pedazo de carne. ¿Cómo puedo pensar yo en lo que es preferible? ¿Cómo puedo yo decir, cuando me miro a mí mismo desde el lado, qué es preferible que yo esté pensando en este momento? Yo puedo decir 2000 cosas acerca de este cuerpo y lo que es preferible para esto, pero para este cuerpo... Este cuerpo simplemente no es nada. ¿Cómo me ayudará esto? Sí. Una persona súbitamente recibe este pensamiento, súbitamente, sí lo recibe. Sí, recibe este pensamiento de que existe luz, así que puede pensar, existe luz, existe un grupo, existen amigos, necesito adherirme a ellos. Y él recuerda aquello. ¿De dónde lo obtiene? Simplemente lo recuerda. Entonces tú estás diciendo esto. Estás diciendo correctamente. La persona pasa una serie de impresiones. Activaciones de operaciones mediante la fuerza que opera a la criatura. Y entonces eso es todo. Así que ¿cuál es lo que nos estás diciendo? Es el fenómeno de la naturaleza. Esto es simplemente como decir que existe una nube, que entonces hay lluvia y entonces las flores están creciendo y así sucesivamente. Ahora necesito preguntar, ¿acaso dónde estaban estas flores anteriormente y por qué? Bueno, él puede preguntar, ¿por qué? ¿Dónde está él en esto? ¿Acaso necesita avanzar en preguntas de su escrutinio o debe simplemente dejar las preguntas atrás? Si después de estas acciones, estas operaciones, él está avanzando a través de las preguntas, como te estoy diciendo, y desea conocer qué es lo que tiene que hacer la siguiente vez, entonces eso es bueno. Porque entonces él empieza a organizar el entorno para organizarse a sí mismo. Empieza a apreciar dónde puede él influenciar su destino. Y no simplemente seguir el desenvolvimiento de los Reshimot en una forma directa y simple, que es el sendero del sufrimiento. Así que está buscando él cómo acelerar el desarrollo, cómo avanzarlo. Lo que significa que él está buscando por las formas como despertar la luz que reforma. Esa luz siempre está funcionando. Siempre está empujándonos a todos hacia adelante. A todos los millones de personas están siendo empujados por esta luz hacia el avance. Pero si tú deseas avanzar de manera independiente, ¿cómo puedes tú entonces conseguir una conexión mejor, sabes, como una conexión especial, un favoritismo, de manera que simplemente me influenciará más? ¿Cómo puedo lograr eso? Digamos que existe algún tipo de experto en esto, un experto, así que deseo convencerlo de que me dirija la luz más a mí, o quizás en el camino entre él y yo existen algún tipo de lentes que organizan el enfoque. Así que yo deseo que el enfoque sea exactamente en mí y no dispersado. ¿Cómo hago esto? Ese es mi trabajo. Así que entonces resulta ser que el Creador no hace nada. Él no hace nada. Tú tomas su luz que brilla sobre todos de manera igual. No estás buscando por ningún favoritismo, pero tú estás haciendo todas las acciones en estos lentes que existen entre la luz y tu persona, la fuente de la luz y tu persona. Y esto tiene que ver con la importancia de la fuente, esta relación especial, este acuerdo. Así es como tú corriges la dirección. Tienes que estar en la misma trayectoria. Él es a fin de otorgar, tú estás a fin de otorgar. Él se relaciona contigo como otro, tú tienes que realizarte con él como otro. Es decir, afuera de ti mismo. Eso es. Sí. Nos preguntan de Londres, ¿cómo puedo yo organizar la deficiencia correcta para mí mismo durante la lectura de Zohar? Bueno, podemos pensar que esta media hora que tenemos con el libro de Zohar, esta media hora, puede cargar tu poder por todo el día. Digamos que tú te sientes como teniendo cuidado de tu escenario, preocupando de tu escenario, esta media hora. Es decir, lo que quiera que tú obtienes de esta media hora, esto es tú lo que obtienes. Es como que existiera un pozo y solamente tienes media hora para utilizarlo. Eso es. Tanto como tú puedes recibir, entonces tú lo recibirás. Y si no, entonces tú tienes un problema, no tendrás agua. No está claro, si estoy actuando como un bebé, entonces, ¿de qué se trata toda esta consideración y conciencia en esto? Tú exiges. Ciertamente que nosotros no sabemos nada, pero un bebé definitivamente llora. Y él está seguro de sus llantos al 100%. Incluso más aún con un embrión. La operación entera se realiza por el superior. Y entonces, mientras más ésta crece, más la operación del sistema se mueve hacia las manos del inferior. Todos los sistemas empiezan a crecer. ¿Qué es lo que significa de que el hígado, los pulmones, el corazón, qué significa que estos sistemas se encuentran ahora en crecimiento, de que esta carne está empezando a vivir dentro del vientre? Es porque la madre delega estas funciones al embrión. Cosas que su cuerpo realizó anteriormente, de manera que entonces otra parte del embrión, del cuerpo del embrión, y otra parte entonces es creada, al grado de que el órgano ya está creado, el funcionamiento se le da. Así que entonces se le delega. Entonces estos órganos empiezan a funcionar por sí mismos, y ella únicamente provee la atmósfera general, la influencia general. Al punto de que ella puede incluso influenciarlo de alguna forma separada y no de una forma directa, y eso es lo que se llama nacimiento. Y es lo mismo con nosotros. Mientras más nosotros avanzamos, justamente ahora ni siquiera estamos en el superior, pero básicamente esto es lo que es nuestro desarrollo. Mientras más yo tomo sobre mí mismo, más y más funciones que yo realizo por mí mismo, yo deseo asemejarme a superior, un poco en mis riñones, en mis pulmones, quizás incluso en mi cabeza. De acuerdo a esto, yo crezco, empiezo a sentir, empiezo a comprender cómo, por medio de tus acciones te conoceremos, se nos dice. Es decir, por medio de construir mis órganos de esta forma, al conectar mis deseos correctamente al sistema, yo opero de acuerdo con el superior, entonces como resultado de este sistema operativo, yo siento lo que es el superior. ¿Cómo yo conozco al superior? Únicamente cuando yo me convierto, me vuelvo como una madre o un padre, entonces yo comprendo qué es lo que es una madre o un padre. Entonces yo comprendo qué es lo que mis padres hicieron por mí, cuánto me cuidaron, cuánto me amaron, cómo te hicieron por mí. Cuando yo tengo hijos y yo veo que esta es la actitud en la relación que necesita existir hacia los niños, antes de eso yo no comprendo a los padres. Es lo mismo con nosotros en esto. Hasta que nosotros tengamos un sistema que sea similar al Creador, yo no conozco al Creador. ¿Y qué es lo que es adhesión con el Creador? Es cuando aquel sistema se vuelve mío. Cuando yo realmente yo tengo que es trabajar por él y pagar con sangre. Realmente es trabajar con sudor por esto. Entonces significa que el Creador se viste en la persona. Yo no comprendo dónde es esto, dónde está nuestra conciencia en esto. Nuestra conciencia proviene de todo este proceso de aprendizaje, de organizar estos sistemas internos. Tú tienes que organizarlos. Si acaso durante la concepción tú no eres aquel que lo organiza, entonces la succión no es tanto, es un poco diferente. Pero en la adultez, tú estás de hecho trabajando con el sistema, con 248 órganos, 765 tendones y todo, y tú tienes una comprensión completa en la conciencia de lo que te estás haciendo. Si tú organizas tu cuerpo con los 613 o incluso 620 deseos, esta es la imagen del Creador en ti. Los 620 deseos, que es lo que creó desde ese punto de existencia a partir de la ausencia. ¿Ok? Así, ¿dónde nos encontramos? 262, por favor. Si ellos se arrepienten, está escrito acerca de ellos, y el Señor les mostró un árbol, el árbol de la vida, y con este el agua se vuelve dulce. Pues en este momento, la amargura de la porción de la muerte se ha apartado de la Torá, y la dulzura de ella, la porción de la vida, se revela. El árbol de la vida es el Mesías, Moshe, es decir, el alma de Moshe, que se revelará con la llegada del Mesías. Está escrito sobre él antes de la llegada del Mesías. El callado de Dios está en mi mano. El callado de Dios es Matat, en donde hay vida y muerte, ya que de una serpiente se vuelve en un callado, y de un callado se convierte en una serpiente. Cuando se transformó en un callado, ayudó a Moshe del lado del bien. La vida se extendió de este. Y cuando se transformó en una serpiente, era opuesto a Moisés, porque entonces la muerte estaba de su lado, y enseguida Moisés huyó de él. El Creador puso a Matat en la mano de Moisés para ayudar, para usarlo como el callado de Dios. Esto es así porque la mano de Moisés es un callado. Se transforma en una serpiente solo cuando no está en la mano de Moisés. Matat es la Torah oral, donde se encuentra lo prohibido y lo permitido, el lado del bien y el lado del mal, como Matat, que es la Torah de Beriah. Pero en Atzilut está escrito, ningún mal morará en ustedes, y toda la Torah son los nombres del Creador. Explicación. Así como el aspecto masculino y femenino en Atzilut, Zeram Peininuva, existen masculino y femenino en Nukba misma, porque ella consiste de 10 Sefirot. El aspecto masculino en ella, que la ilumina de abajo hacia arriba, es su propia vejina. Pero el aspecto femenino de ella, que la ilumina desde abajo, en los vías separados, se llama Matat. Los dos puntos se conectan en el masaj de Nukba. Midat Adin y Midat Arahamim. Cuando los inferiores son dignos, el punto de Midat Adin se oculta y es desconocido. Y ella actúa desde el punto de Midat Arahamim. En ese momento solamente la vida y el bien se extienden de ella. Si los inferiores cometen pecado, revelan el punto de mirad adin en la nukva a través de sus transgresiones, y el punto de mirad a rahamin se esconde. Entonces la muerte y la maldad se extienden de ella. Vamos a pasar a la siguiente parte de la lección.